Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque aquí en este programa en Fin de Semana ha llegado el momento del buen gusto, ha llegado el momento de la belleza, ha llegado el momento de la sensatez unida a la contención. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y lo primero que quiero decir es ¡viva el rey! ¡Viva Felipe VI!
¡Viva el rey! Efectivamente, hoy nos tenemos que saludar así, porque es que ver al rey atacado por el gobierno es ya una situación que
no nos hubiésemos imaginado. Cristina, yo os he estado escuchando y, bueno, precisamente mi crónica va de eso hoy, pero es muy tremendo. Pero también tenemos cosas buenas. En Madrid se han abierto las puertas del Four Seasons. Ayer un hotel espectacular en la calle Sevilla 3 y, bueno, para regocijo de todos los madrileños que podían entrar a verlo, a tomar algo, y me ha gustado muchísimo toda la actitud que tienen y lo precioso que es ese hotel en uno de los edificios más bonitos y emblemáticos del centro de Madrid, bueno, en la calle Alcalá.
Una cosa que podemos saludar, vamos a saludar también a nuestro Mikey, que lleva desde primera hora.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Con nosotros. Y vamos a escuchar a los oyentes, si os parece, en esta primera parte del consultorio de Lomana.
Mi pregunta para Carmen Lomana, ahora he hecho un estudio, el iluminado Ministerio de Igualdad, y resulta que concretamente con la serie española Las chicas del cable considera que hay demasiadas mujeres guapas en la serie, demasiadas actrices guapas, y que además las maquillan demasiado y se ven más guapas. Claro, y luego además van vestidas, como son personas trabajadoras sin cualificación, van demasiado bien vestidas para la poca cualificación de trabajo que tienen. ¿Esto qué definición se le puede dar a esto? Gracias.
Pues esto es papanatismo puro es maravilloso. Y duro, ¿sabes? Ignorancia, falta de cultura, son muchas cosas. Yo soy muy fan de esa serie y una de las cosas que me encanta es cómo iban vestidas las mujeres en los años 30. Aunque no tuvieran muchísima capacidad económica, iban siempre perfectamente bien vestidas.
Y esto es que algo se vestía que mejor visto, antes. Esto claro, yo lo que aconsejo es mirar las fotografías antiguas.
Sencillamente tenías por el buen hecho... abrigo que sí. Te ponías pues en invierno, tenías tu traje de los domingos, o sea, las mujeres se arreglaban
los
mucho.
Hombres.
Iban muy bien.
Hasta la guerra se llevó mucho sombrero. Luego después hubo una especie
caso,
de...
Cristina, en este caso me han preguntado por las mujeres, por eso. Y probablemente es que ahora todas estas que van de feministas piensan que forma parte de ese feminismo cutre el ir hechas un asco. Hasta que tocan poder, porque mira a la mujer de Iglesias en Vanity Fair posando con un
estilismo. Sí, tenía una entrevista
muy
y
cuidado y
con
maquillada.
Unas fotos estupendas.
Y... Entonces, que no me cuenten cuentos. O sea, que cuando alguien te diga eso, le digo a esta oyente, contéstales que gracias a Dios las mujeres no tienen por qué demostrar si tienen un trabajo importante o no, si tienen dinero o no, yendo hechas un asco. Porque todas estas que van hechas un asco probablemente podrían ir mucho mejor.
Es que generan entonces, ellas la propia discriminación. O sea, dicen, es que las mujeres claro. con menos dinero tienen que ir peor vestidas entonces. ¿Qué tienen que llevar? No,
y
un
tienen
saco
que
de patatas.
Ser más feas.
No, y además es que el gusto no tiene que ver con el dinero. El gusto no tiene que ver con el dinero, porque tú puedes ver una persona horriblemente hortera habiéndose gastado un montón en su indumentaria y puedes ver a un señor o una señora con una falda gris y una camisa blanca perfectamente vestida y muy elegante.
Pero ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que estas que dicen esas idioteces ni siquiera conocen la historia de la moda. Y es lo que te digo, en los años 30 las mujeres... llevaban unos vestiditos muy monos, el pelo, se maquillaban, iban correctas. Y ahora, bueno, pues hay otro tipo de moda, pero como estas no lo saben, encuentran que son demasiado guapas.
No, pero sobre todo...
Eso ya es la mayor investigación que he oído.
Hacerlo con una serie es absurdo. O sea, hay gente incluso de alta sociedad o con mucho dinero que también viste mal y con mal gusto.
Claro, que sí, claro.
No quiere decir que vaya con chanclas, pero...
En una serie que habla de un momento de España donde, bueno, pues estaban las mujeres incorporándose al mercado del trabajo, pues lo lógico es que vayan bien y que haga claro. soñar y que te guste. A mí me gustó la serie por muchas cosas, pero sobre todo... porque me encantaba cómo iban todas estas chicas del cable. La moda de la época. Y ellos también.
La semana pasada nos hablaba Carmen Lomana de su frecuente asistencia a la ópera en Madrid, en el Teatro Real, y sobre el follón que ha habido en el Teatro Real por la reacción de la gente frente a la falta de medidas contra el COVID. Nos hacen una pregunta.
Esto es una pregunta para Carmen Lomana. Carmen, a la vista de lo que ha pasado en el Teatro Real... en estas últimas ocasiones, parece que no se han anticipado o no han sabido anticiparse en el Teatro Real. Y la gente se ha quedado sin funciones. Bien, ¿qué nos recomiendas tú o cómo lo ves? ¿Sacamos entradas o no sacamos entradas? Muchas gracias, Carmen.
Yo he estado el viernes, que era el día de la inauguración de la temporada, el día que fueron los Reyes, y os puedo asegurar que lo mismo este viernes, que cuando se abrió por primera vez después del confinamiento del Teatro Real, hay todas las medidas higiénicas, sanitarias, todo, y no hay un problema, y puedes ir perfectamente. ¿Que ahora hay un aforo mayor que el 1 de julio? Sí, hay un aforo mayor, pero estamos todos con mascarilla, con geles desinfectantes, con espacio, tampoco es un sitio pequeño donde estés agobiado. Y lo que pasó es que había un grupo de unos 10 en Gallito que fueron a armarla porque quieren reventar todo. Porque Madrid es mucho más que el COVID. Madrid tiene cultura, tiene teatros, tiene conciertos. El sábado en el mismo Teatro Real hubo un concierto maravilloso dirigido por Gustavo Dudamel, la novena sinfonía de Beethoven, en homenaje a que son los 250 años que nació Beethoven. Y fue maravilloso. Cuando sonó el himno de la alegría y cantó el coro, estábamos todos emocionados y se veían lágrimas. Entonces, que no nos vengan unos cuantos a reventar la cultura, que tenemos que ir a los teatros, que tenemos que apoyar todos, porque la gente que trabaja en la música, como actores, en cualquier espectáculo público, tienen que estar apoyados por el resto de los ciudadanos. Y Madrid tiene la suficiente alegría como para que apoyemos, y como decía, no nos moverán por más que quieran hundir la Comunidad de Madrid. La vamos a defender todos los madrileños con uñas y dientes.
Mira que hay aquí una cuestión que yo creo que afecta tanto a hombres y mujeres como a mujeres en este periodo del año.
Hola, Carmen. ¿Qué ropa nos recomiendas ahora que cada día hace un tiempo distinto, que un día hace muchísimo calor y parece que seguimos en verano? Hoy, por ejemplo, que hace mucho frío, me parece súper difícil vestirme en este tiempo de entretiempo, entre verano y otoño.
Pues es que es verdad,
sí, es
que
cierto.
Yo el otro día lo estuve hablando con
es
un amigo
una temporada...
y es el de llevar el abrigo en la mano, o sea, que lo sacas por la mano.
Hombre,
lo
tanto no, tanto no. Pero hay que tener mucho cuidado porque además nos podemos constipar o coger un enfriamiento y confundirlo con el COVID. Bueno, es un momento en el que no te puedes fiar mucho. Tienes que llevar pues un suéter, un pantalón con un chal. No, pero yo, por ejemplo, ya he empezado a ponerme cosas de lana. A lo mejor llevo una falda más ligera o un pantalón y un suéter estos días que hace frío porque va a volver a hacer calor. Y luego siempre llevo un chal en el bolso, uno que me lo puedo poner en la garganta o me lo puedo echar por los hombros y no salir como creía. Claro, porque te crees que como hace sol y luego te quedas helado.
Es complejo, porque yo tienes tentaciones de mantener las sandalias, yo lo hago,
claro,
después
sí,
te mojas los pies, y luego es graciosa la combinación. De repente ves a una persona con botas y con pantalones cortos. De repente ves a una persona con camiseta de verano y abrigo de invierno. Se produce como
abrigo es muy exagerado todavía, pero hay una prenda que es perfecta, que es la blazer, la chaqueta esta... que te va
sí,
con todo.
Es el único momento que te la pones en la calle, sí.
Y te la puedes poner mucho en esta época, lo que es como el traje de chaqueta, pantalón, con blazer, con un suéter, con una camisa.
No tengo
jugar
yo
un poco.
Esas.
Tú sí que tienes. ¿No tienes ninguna chaqueta? Seguro.
No, tengo
sí.
la chaqueta del traje.
No, pues porque... eso, pues la ah, quitas bueno. al traje.
Bueno, pues es una posibilidad, claro. Así lo, claro. Así lo utilizas, claro. Vamos con una reflexión sobre el COVID.
Hola, Carmen. A raíz de esto que se está comentando, de que es posible que tengamos otro nuevo confinamiento, se me ha ocurrido la pregunta de ¿tú crees que volveremos a acumular papel higiénico como locos? Es decir, yo no tengo sitio en casa para ponerlo. ¿O hemos aprendido la lección?
Pues que sepáis que yo ya tengo noticias de gente que está haciendo acopio. No bueno, solamente bueno. de papel mira, higiénico, sino es. De aceite y de otras cuestiones, sí, pero me consta.
Cristina, el otro día estaba bastante desabastecido un centro comercial, un supermercado grande. Pero yo primero estoy convencida que es imposible que nos confinen otra vez. Porque la gente no quiere, o sea, yo creo que la mayoría de las personas que están en el mercado de trabajo es que prefieren tener la opción de, oye, si me tengo que contagiar, pues ya me curaré, a que nos muramos todos de miseria, ¿eh? Y lo que estabais hablando antes, que parece que hay alguna perversa intención de liquidar este país, que desde luego Pedro Sánchez va a seguir en Moncloa, pero va a seguir con un país destrozado. Sobre las ruinas de España si seguimos así. Entonces, bueno, yo aconsejo que no se acopie comida porque hay suficiente, es lo único que hay. O sea, lo único que no va a desaparecer porque tenemos un campo y una agricultura fantástica y tenemos muchísimas cosas que son básicas y que no...
Con la que llenar los supermercados, que no, lo que, sí.
Claro, es que no.
Sí, yo
no
en
puede.
Eso tampoco albergo ninguna duda con relación no, al hecho de que España normal. Va a estar perfectamente
pero
abastecida.
Pero sí es verdad que la gente entra claro. un poco en barrena. Es que los supermercados bueno, se vacían. Desaparece el pollo,
que
desaparece.
Que sí. Que sí. Que es una. Que
pero
es una
tontería.
Oye, hay una
no
pregunta ahora que te va a costar responder. Mira.
Buenos días, Carmen. Te quería dejar la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tres crees tú que puedes llamar amiga? ¿Esther Doña? ¿Paloma Cuevas? O Agatha Ruiz de la Prada. Es que la he visto en diferentes programas con ellas tres y a las a ver, quiero que me digas a cuál eliges de las tres y cuál crees tú que es la mejor persona.
Chan, chan. Bueno, esto tiene mira, ¿cuál elijo como mejor persona? Ya sé que esto es un poco complicado, pero bajo mi punto de vista, Paloma Cuevas. Siempre ha estado ahí, siempre que me ha ocurrido algo me ha llamado, siempre ha estado apoyándome, siempre. Entonces, sin duda ninguna, para mí, de esas tres, creo que Paloma Cuevas es la persona que tengo más cariño y que puedo llamar amiga. Porque en realidad amiga íntima no es ninguna de las tres, porque yo considero amiga íntima... Una amiga que la llamo continuamente o bastante
mayores,
a menudo.
Que nos tiene toda tu vida. ¿Cuántos tiene? Cinco en claro, el corazón. ¿Cuánta gente, eso. No? Al cabo de
pero
una
bueno,
vida.
Son conocidas y las conozco, sobre todo a Agatha la conozco hace mucho tiempo. A Paloma hace bastante tiempo también, pero Paloma me parece un ser extraordinario. Aparte de educada y una señora, tiene un corazón y tiene unos sentimientos buenísimos. Y eso uno lo sabe cuando se lo demuestran. Porque a mí ella me ha llamado cuando sabía que yo estaba mal por X cosas y siempre ha estado apoyándome. Y además siempre, cariño, cielo, anímate, o sea, siempre con una dulzura. Por eso me duele tanto lo que le está pasando.
Vamos a una
pues ya
cuestión...
Está contestado.
Sí, perfectamente. Yo creo que muy claramente has contestado a una pregunta provocadora. Bueno, vamos a ver qué nos dice este señor.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Mira, este fin de semana me voy a la playa y tengo el típico moreno agromán, el moreno de camionero. Y bueno, voy con mi pareja y no sé cómo disimular ese moreno, cómo hacer que parezca más uniforme el color de mi piel. No sé si tienes algún truquito, ¿no?
Madre mía, claro, moreno camionero.
Truquitos.
Comprarte
no, claro,
pintura
porque
o algo.
Te quedan las mangas, así como las sí, la camisas. Entonces, y luego te queda en el escote como en pico así, debajo del cuello.
De la camisa.
Pues bueno, hay un remedio que está muy bien. Cómprate autobronceador. Entonces te das una crema autobronceadora en las zonas que tienes más blanca durante 3 días, una vez que ya te has duchado, no te mojes nada, tienes que esperar a que se seque. Y bueno, te va a igualar un poco, pero en cuanto te dé el sol, dos días, ya está. No te preocupes.
Y va a salir el moreno
agromado.
Y luego, ¿sabes lo que pasa con el autobronceador? Que a veces te quedas color naranja, pareces un comanche. Si no tienes un fondo un poco moreno, te quedas naranja. Así que tú eliges. Si
Ay, yo solo voy a probar.
¿Blanco o naranja?
Solo por ponerme naranja. Me voy a poner naranja una
y luego
mano
te hacemos
y la otra
una
no.
foto y la colgamos en las redes. Oye, vale. Carmen, ¿tú estás siguiendo el evento de la Pantera Negra que buscan y que anda perdida por Granada?
Oye. Pero que no sabemos si es gato o pantera. A mí me gusta más que sea pantera, ¿no?
Ay, a mí gato.
Si no me la encuentro.
¿A ti gato, Mike?
Sí, sí, total, tiene que ser un gato, por favor.
Me encanta.
Bueno,
¿tú crees que es un gato?
No, no creo, me gustaría.
Un gato nunca es tan grande.
Un gato gigante.
Vamos a preguntárselo a Eduardo Bellital, que es domador, animales. Es diplomado en entornos zoológicos y educador de animales y que está colaborando en la búsqueda de esta pantera. Don Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que realmente están ustedes a la zaga, andan buscándola o pensando y estableciendo pruebas.
Efectivamente, así es. Hemos estado haciendo un estudio muy profundo de la situación, hemos entrevistado a los testigos y demás, y la verdad es que hemos encontrado indicios suficientemente claros para poder adelantar que tenemos en la zona un gran felino. Las huellas coinciden con tres tipos de animales. Puede ser un puma, puede ser un jaguar o puede ser un leopardo. Y dentro de las testificales de las personas que habitan en los pueblos de Ventas, de Huelma y de Ácula, pues tenemos lo suficientemente claro para identificar que estamos hablando de una pantera negra.
O sea, no puede ser un gato enorme.
A ver, el gato es enorme, nosotros hemos visto desde que hemos llegado allí el primer día las huellas de los gatos enormes, grandes, los hemos visto también, hemos visto perros. Entonces, ¿qué me sucede a mí como investigador? Pues que la población son 600 habitantes y esos 600 habitantes todos conocen de forma campestre pues perfectamente los perros callejeros, los gatos callejeros grandes, y dentro de esos 600 tengo otras 8 personas que saben distinguir perfectamente una pantera negra, que me la describen con rigor científico.
Porque un lince mujer... tampoco.
Un lince ibérico.
No, es mucho más pequeño, es que tiende más. El lince, por ejemplo, que ha sido capturado en Huelva, no es ni la mitad del tamaño del animal de la pantera. Entonces estamos hablando, una pantera negra o un leopardo, que es lo que estamos buscando, puede ser tres veces el tamaño de un gato común. Entonces el lince más o menos es o el doble que el gato común o una quinta parte del gato común, más o menos. En el
¿Y
tamaño.
¿Por qué está siendo tan difícil encontrarlo y capturarlo?
Obviamente porque este animal pues es uno de los animales más escurridizos en la naturaleza, en el estado salvaje. Lo que sí que tenemos claro es que es un animal de cautividad, porque de ahí a que se haya acercado y se haya adentrado tanto en la población. Probablemente el animal haya escapado de alguien que lo tenía en cautividad, y claro, él se ha acercado para comer, para ser alimentado, para vivir con el ser humano, que era lo que estaba acostumbrado. El acoso que ha recibido el animal por parte de la búsqueda, del dispositivo de búsqueda, ha hecho que es probablemente se haya alejado de la población y esté en un territorio limítrofe de la población. De Ventas.
Madre mía, ¿y es peligroso este bicho?
Hombre, es peligroso si se le acosa y se le ataca. Si no se le acosa y no se le ataca, en principio no tiene ningún peligro. Él lo que buscará será cazar. Hay una superpoblación de conejos salvajes en la zona. Hay miles de conejos. Dentro de esos conejos pues hay conejos más ancianos, hay conejos tuertos, hay conejos lisiados. Probablemente se esté alimentando de este tipo de animales. Entonces, pues el peligro es relativo. Si al animal no se le ataca ni se le hace nada, pues el animal no tiene por qué atacar. Pero vamos, hay que andar con cautela.
¿Y si Carmen Lomana, por ejemplo, vestida de domadora o de exploradora africana, va por el campo y se encuentra con el bicho, qué tiene que hacer?
Llamar directamente pues al teléfono del SEPRONA, del 112, para poder identificar el punto exacto desde donde está el animal y poder acceder a él.
O sea, saco el móvil, me quedo quieta y espero a que lleguen ustedes. Nunca eches
sí.
a correr, que es lo peor que te puede pasar.
No,
tú te quedas ahí tranquila. Con la pantera, diciéndole, espera un poco, bonita, que van a venir a por ti.
Así sí. es.
O sea, no correr.
No, nunca.
Nunca.
El correr lo único que va a producir es que el animal nos siga y nos vea como una posible presa. Lo que hay que hacer es mantenerse en la posición en la que estás. Si ves que el animal va hacia ti, pues obviamente coger algún tipo de herramienta que puedes utilizar para defenderte, llámalo un palo, llámale piedras, y si ves que el animal se acerca hacia ti, pues le lanzas piedras o le lanzas algo para que él vea que tú eres más poderoso que él. Que desde
¿Y si
la
le acaricias? Por ejemplo, no te pones muy muy tierno y la caricia se deja.
Yo de momento no lo haría porque aún no lo conocemos. No. Se supone que al estar criado por la mano del hombre, con el tiempo se puede hacer sin problema. Pero vamos, yo no lo haría de primeras.
Que igual te quedas sin mano, vaya.
Y si tienen que capturarlo, don Eduardo, ¿ustedes cómo lo harían?
Vamos a ver, la realidad es que no se tiene que ir a cazar este animal. Este animal es uno de los animales más escurridizos que hay, que mejor se oculta y que más capacidad de no ser visto tiene. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos que ser nosotros los que cacemos al animal. Tiene que ser el animal quien nos cace a nosotros. Por eso hemos puesto unas... Claro, esta es la realidad. Entonces, nosotros hemos puesto unos habitáculos especiales en los que dentro se encuentran hormonas, feromonas de gran felino. ¿Qué sucede? Que con el tiempo llegará un momento en el que es muy probable que el animal, al oler las hormonas y marcar el territorio, acceda dentro de los habitáculos y se quede encerrado dentro de ellos. Este es el sistema.
Una última cuestión, don Eduardo Beltal. Usted es domador. ¿Qué aporta en esta búsqueda? ¿Quién se ha puesto en contacto con usted?
Pues, a ver, la aportación es el conocimiento de muchos años de experiencia con estos animales. La verdad es que son 20 años entre leones, tigres, panteras, osos y demás. Elefantes, caballos, todo. Hemos tenido rinocerontes, hipopótamos. Entonces, la experiencia que tenemos con el trabajo de estos animales, pues es lo más importante a la hora de haber podido ayudar al ayuntamiento de la población y al Seprona, que es de lo que se trata. Nosotros con el circo hemos hecho muchísimos espectáculos con animales. Entonces, el conocer el día a día de estar cuidando a estos animales es lo que ha hecho que nos llamaran, que contactaran con nosotros para poder ir allí a dar con el animal.
Y ahora que tengo oportunidad de hablar con usted, entiendo que quienes, porque lo hemos abordado alguna vez en antena, han trabajado con animales en el circo tradicionalmente, en estos momentos, con el acoso, digamos, de los animalistas, ya no pueden hacerlo.
Bueno, hay poblaciones en las que sí. Hace pocos meses, en el mes de diciembre y enero, ganamos un juicio en la Comunidad de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia, donde desde la justicia se condenó una ley podemita en la que prohibía la actividad. Esto ha creado jurisprudencia y va a ser en toda España, porque tenemos que entender que el circo no solo es el circo, son los espectáculos con animales. Los animales que nosotros tenemos en el circo son los mismos que salen en las cabalgatas de reyes, son los mismos que se utilizan para grabar spots de televisión, son los mismos que se utilizan para hacer una recreación histórica, llámala romana, llámala de muchas índoles que hay de los espectáculos. Entonces, las mismas focas que pueden trabajar, por ejemplo, en el Parque de Madrid, en el Parque Zoológico de Madrid, son las que luego en invierno vienen al circo a hacer sus funciones. Entonces, poco sentido tiene que prohíban la actividad del circo cuando la actividad del circo es una más. Ese es el principio de la realidad. Y oye, hay una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención. Allí está sucediendo una situación problemática con un animal y los que hemos ido a solucionarlo somos gente del circo, no han venido los animalistas. Por allí no he visto ningún animalista venir a ayudar a nada. Entonces, ser animalista detrás de un móvil y detrás de un ordenador y criticar y vender la moto, como puede hacer el señor Pedro Sánchez o como puede hacer el señor Pablo Iglesias, pues es muy sencillo, eso cualquiera lo puede hacer. Lo difícil es ir allí, dejar tu día a día de forma altruista, gratuita, sin 7 días que estamos aquí trabajando sin haber recibido un euro de prestación. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. A mí me gustaría ver al señor Pablo Iglesias haciendo este tipo de conflictos, intentando solucionarlos en el Estado español, por ejemplo. Tanto que ellos se
Uy, ¿qué cosas pide usted? Eso nos encantaría todo.
Don Eduardo Beltán.
¿Qué es el circo sin animales? Pues no es lo mismo. O sea, yo recuerdo cuando era pequeña que siempre me ha fascinado el circo y cuando salían los leones o salían las panteras o los tigres, es que era, no sé, los niños nos moríamos de miedo, pero formaba parte de eso, de la emoción. Y un espectáculo sin emoción, pues un circo sin emoción no. No es lo mismo.
Pues este es don Eduardo Beltal, domador, que está formando parte de ese colectivo que está intentando localizar esta pantera negra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muy buenos días.
Un saludo. Y no os mováis de ahí porque vamos a explicaros cosas tan sorprendentes como el caso del diputado argentino que en plena sesión de la Cámara se abalanzó sobre una mujer, y perdonadme la expresión, pero es que fue así, y comenzó a lamerle los pechos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pilar. En el cole hay que lavarse muchas veces las manos. O lavarse las manos o ponerse gel.
¡Qué ricos! Esto sí, es Pilar.
Me da pena.
Me encanta. Bueno, Mikey nos tiene que contar esto porque, vamos a ver, yo me enteré ayer en el programa de Carlos Herrera, por cierto, escuchando sí. a María José Navarro, pero es que es como lo vamos a contar.
Es increíble.
Tal cual. El diputado se llama Juan Emilio Ameri y, bueno, se ve que estaban en plena sesión del Congreso. Claro, con el tema del coronavirus, ahora mismo hay que hacerlo de forma telemática. Allí en el Congreso tienen una pantalla gigante en la que, los oyentes que no lo sepan, Zoom se divide en distintos cuadraditos para mostrar a las personas que están interviniendo en una pantalla.
Bien. O sea, en ver, digamos, estaba siguiendo la sesión además en directo en la televisión.
Eso
y
es.
En vez de verse el hemiciclo exclusivamente, se veía también esa enorme pantalla con el rostro de cada diputado en un cuadradito.
Exacto, entonces se ve pequeñito porque es uno de esos cuadraditos de uno de los diputados en el que él está mirando a la cámara y de repente una joven rubia se acerca, se sienta sobre sus piernas y él primero le pone la boca en uno de los pechos, luego se lo coge con una mano y después vuelve a poner la cabeza y, bueno, la mueve un poco, hace como brrr, y entonces, claro, el diputado se le dio un aviso diciéndole que evidentemente está en un medio público y presentó su renuncia pues horas después diciendo
pero
que...
Pero es que fue alucinante porque he podido entrar en la televisión argentina y el presentador que estaba siguiendo la sesión en la cámara se quedó patidifuso.
Bueno, bloqueado.
Entonces dice, pero es que miren lo que está pasando. Y efectivamente en directo la gente pudo ver toda la escena porque la escena se prolongaba.
Pero Cristina... Yo hay algo que no entiendo. Era una persona que estaba con él en la cámara.
No, entonces...
Él estaba en su casa. Él estaba en su casa votando y siguiendo la sesión.
Era alguien que estaba en su casa, ¿no?
Eso
es como lo del Melrose Place.
Bueno, sí. Con la diferencia de que aquí hablamos de un diputado en el ejercicio de su función.
¡Qué barbaridad!
Entonces, la explicación que él da es que se le cayó la conexión a Internet, o dice que se le cayó. Entonces, al haberse caído la conexión, se acercó su novia, que acababa de salir de la ducha, y él quería comprobar sus pechos porque parece que se acababa de hacer un aumento. Entonces, que le quería tocar la prótesis.
¡Qué cutre todo, ¿no? Mm. ¡Qué
barbaridad! Por favor, de verdad. Es que...
Oye, ¿y habéis comentado, habéis visto lo de este otro... diputado también, que se puso una mascarilla y hablaba como si supiera hablar inglés? A mí eso me ha dejado
eso ha sido un pero eso ha sido en
hablaba
España
otro.
De un tipo que se había reído mucho de Ana Botella y que después ha utilizado el playback para hablar en inglés. ¿Es ese caso?
Sí,
claro, o sea, él estaba hablando y dando un discurso en inglés, pero no, era voz en off el que hablaba. Y él, como estaba con la mascarilla, pues no se sabía si
no
era
se veía
él,
el movimiento de los labios.
Es el colmo del descaro, oye. Y seguro que no ha dimitido tampoco.
No, probablemente no. Una falta leve aquí, eso.
Bueno, vamos a continuar con cosas de la actualidad, que tenemos muy poco tiempo, pero
sí.
Desde luego el asunto Fanny ha tenido su eco en las redes sociales. Yo no sé si recuerdan los oyentes a unas señoras que nos recomendaron a las mujeres salir en defensa de las gallinas porque eran violadas por los gallos y la situación era intolerable.
Y ellas habían construido un santuario de protección a estas gallinas. Bueno, pues ahora ha vuelto a reaparecer una de las protagonistas de este santuario, se llama Fanny, dice que tiene 25 años y ha saltado a las redes porque alguien ha destapado, en su momento también en redes sociales, que trabajaba como prostituta. Ella lo que dice es que es una trabajadora sexual. Concretamente, ofrece sus servicios por 3.000 euros con esta definición. Se llama Úrsula.
Las gallinas no, ella sí puede.
Claro, ella sí puede. Es muy sensual e
intensa.
Bueno,
porque es voluntario, porque no media fuerza.
Claro, claro, a ella no la están forzando. Bueno, con ella puedes transportarte a un mundo diferente, lleno de placeres, y dice... Yo soy la mujer ideal para conducirte hasta él. Y también que atiende a caballeros, señoras y parejas, y que si lo necesitas te acompaña en un viaje.
¿Pero dónde se ha anunciado la criatura?
Ella se anuncia en webs especializadas para esto, donde tú puedes entrar y contratar a una persona para el servicio que necesites. Lo que pasa es que alguien lo ha encontrado, ha relacionado la foto con Fanny, lo ha colgado en redes sociales y ella ha salido en un vídeo diciendo... Oye, esto es una cosa de mi vida privada, pero efectivamente yo digo que es cierto. Yo, o mi trabajo
es... Bueno, lo de las gallinas también es de la vida privada y las costumbres de las gallinas y los gallos. Y está... Claro, es que depende...
De la biología misma.
¿En qué mundo vives? De la misma biología. ¿Por qué se tiene que meter esta señora en el mundo de las gallinas?
Desde luego es que
las gallinas no hablan.
Vamos a hablar un poquito de... Vamos a hablar de Karl Lagerfeld, al que conoce, no sé si personalmente... Ah, sí, llegaste a conocerlo personalmente.
Sí, 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 muchas veces, no una solo.
Pues se ha publicado una nueva biografía, falleció hace año y medio, en febrero de 2019, y bueno, lo más interesante, según nos cuenta Locke, es la relación que tenían los padres del modisto con el partido de Hitler. Parece ser que el Tercer Reich recibía un producto muy concreto de la familia, que era leche condensada. Bueno, por esto y para poder sobrevivir en unos tiempos que eran tan convulsos, los padres de Lagerfeld se afiliaron al partido nazi. Ahora bien, en cuanto su madre Elizabeth se enteró de que los nazis se dedicaban a expulsar a los judíos de Alemania, básicamente a campos de exterminio, aunque eso su madre en aquel momento no lo sabía, dejó el partido, dejó aquella afiliación. También resañan en Locke que en su momento trabajó para la empresa Coco Chanel como director creativo. Hace poco se conoció también que esta empresa tuvo relación
ha trabajado
con los alemanes
muchísimo tiempo.
Sí, entonces,
A Coco Chanel acusaron de tener durante la guerra de ser colaboracionista con los alemanes, y eso siendo francesa pues tremendo, ¿no? Pero él vivió siempre con su madre y con sus tías, vivía en un mundo de mujeres y bueno, por eso además era muy sensible hacia la belleza, la moda, era un gran fotógrafo, pero era insoportable como persona.
¿Quién?
Tenía un carácter terrible, Lagerfeld, sí.
Anda,
sí. Era muy cambiante, muy histriónico. Yo le conocí en Biarritz, porque él tenía una casa cerca, íbamos a la misma floristería y yo me quedaba impresionada de los cientos de flores vaciaba la floristería y me decía la dueña, que era francesa, dice, se lleva todas las flores. Y luego ya le conocí en Chanel, en los desfiles de alta costura, que luego era el único momento en que siempre podías hablar con él y ahí era bastante encantado. La última vez que le vi fue en Saint-Tropez, lo más borde que os podéis imaginar, en el Sénéquier. En el café.
Oye, y en el mundo de la moda, no sé si la conocías tú, ha muerto Elsa Serrano, diseñadora de la Jet Argentina, en una circunstancia un poco trágica, por no decir bastante.
Sí, porque tuvo un problema.
No la conocía, ni idea.
Pues es una diseñadora efectivamente argentina, como nos acaba de decir Cristina, y parece que tuvo un problema con el aire acondicionado en su piso. Provocó un incendio. Según la autopsia, murió por inhalación de humo, aunque su cuerpo ha aparecido calcinado en su habitación.
Que hay que tener mucho cuidado con el aire acondicionado, ¿eh? Como una bomba, un aparato que ya es muy antiguo, en mi casa de Marbella pasó lo mismo, menos mal que se dieron cuenta.
Se quemó.
Arde todo. Pero de repente está la chica y ve un humo y estaba ardiendo el aparato principal, como si dijéramos, ¿no? Que estaba en la terraza, pero se podía haber organizado. Si no están en casa, pues puede arder todo el edificio. Así que hay que revisarlos. Hay que revisarlos y cambiarlos cuando ya ha pasado cierto número de años.
Oye, y David Bustamante, que a mí me cae genial, ha protagonizado una noticia en la que yo me solidarizo. Fíjate, Mikey.
Sí, porque mira, Paula Echevarría está ahora con el exfutbolista Miguel Torres y están esperando su primer hijo. Bueno, tanto ellos como Bustamante evidentemente han celebrado la noticia. De hecho, Bustamante decía que menuda pregunta le hacían de si estaba feliz, que siempre que nace una criatura nueva es una cosa para estar contento. Bueno, cuando le preguntan a él, se le acerca uno de los periodistas a la ventanilla del coche y le dice si pensaba tener un hijo con su actual pareja, Jana Olina. Le contestó metafóricamente que se podía ir a freír espárragos, subió la ventanilla y se largó, como es normal.
Es que
¿a ti qué te importa si Jana Olina y David Bustamante?
Yo le entiendo, no sé vosotros.
Lo que hagan en su cama es cosa suya.
Yo perfectamente.
Y antes de entrar en otro tema que quiero plantearos, una alusión muy rápida al malestar de Elena Anaya por una reconvención de Woody Allen. La actriz habría trabajado con el director norteamericano y no se ha quedado con muy buen recuerdo.
Bueno, sabéis que normalmente hemos hablado mucho de cómo Woody Allen trabaja y en general trata a las personas de su alrededor, y es verdad que en Hollywood no le tienen precisamente por un filántropo. O sea, de hecho, tiene por común decirle a la gente lo mal que lo hace. Bueno, pues eso es precisamente lo que ha contado Elena Anaya de la última película, que se le puede comparar un poco con Polanski y con Hitchcock. Cuenta la actriz que en los rodajes el director le decía: es horrible, no me creo nada de lo que estás haciendo, eres la peor actriz de la historia. historia del cine.
Debe ser insoportable, ¿eh? Debe ser insoportable. Tú imagínate la motivación.
Madre, eres la peor actriz de la historia del cine.
Te dicen eso y te ha hundido. Dice, bueno, pues hasta luego, Lucas.
Sobre todo que te lo diga Woody Allen, que dices, me lo dice el director Nobel de turno. Ya, pues que te lo está diciendo Woody Allen. Pero también es verdad, hay que decir que Elena ya ha dicho que no le importaría nada volver a trabajar con él y que la encargada de prensa le dijo que eso se lo hacía a prácticamente todos los actores y actrices con los que había trabajado. Debe ser que es una especie de motivación, eso es.
Pues ahora voy a echar en falta no estar en la televisión. Visión, Carmen Lomana, porque no sé si tú tienes las fotografías que yo tengo delante de un sujeto francés que casualmente es maestro y que lleva tatuada la totalidad de la superficie del cuerpo. Cuando digo la totalidad, pero la totalidad significa desde el último dedo del pie hasta la calva completa, pasando por todo el rostro, los ojos, los brazos, el torso, absolutamente todo. Y el problema.
Y el pitilín también.
El pitilín lo tiene tapado con la mano, pero me atrevo a decir que también, ¿eh? Porque
también
realmente su dibujo en la pelvis llega hasta muy abajo. La cuestión es que este señor ha generado un debate social porque es maestro. Es maestro y los niños y sus padres tienen un problema. Parece ser que los chavales tienen miedo. Los críos tienen miedo a este señor tan raro. Vamos a ver qué nos dice Asunción Serena, que es nuestra corresponsal en Francia. Muy buenos días, Asun.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, da un miedo. Da un miedo el señor.
Sí, pero claro, es que
lo que pasa, fíjate, que hay que escucharles y oír, porque no es lo mismo ver una fotografía que impresiona muchísimo, sobre todo el tema del blanco de los ojos, tenerlo negro, eso da
es que
miedo,
se ha tatuado el blanco de los ojos.
Sí. Es para eso, fíjate, se fue, dice que se fue a Suiza porque aquí en Francia está prohibido hacerlo y se los tatuó allí. Pero, sin embargo, en los vídeos, cuando habla, pues es un hombre con un francés muy exquisito, cultivado, que le gusta mucho su trabajo de profesor. Entonces es un gran contraste, la verdad, entre esa imagen que echa tanto para atrás con la persona que es, ¿no? Entonces él lo que dice es que bueno, que puede ser pues lo que los niños pueden ver en él, pues un signo de tolerancia, de respeto a los demás, de amar a la gente como es, ¿no? Dice que puede servir para eso, pero bueno, los padres no parece que están muy de acuerdo.
¿Tú crees que no. Debe tener una gran salud, porque tatuarse tanto también te intoxica el organismo. Y es una psicopatía, porque vamos, que quieras estar como el hombre araña entero, y los ojos.
Todo. Sí, eso yo no sé qué pasa por su cabeza, la verdad.
Bueno, fíjate que por lo visto dice, él ha reconocido que lo que se ha hecho en los ojos en Suiza le ha puesto en peligro de quedarse ciego.
Por eso te digo que es un psicópata, que no tiene nada que ver, eso no es normal.
Bueno, también hay gente que se opera de la nariz y ahora hay menos riesgos, pero antes había más, por una cuestión de estética, ¿no? Porque se hace otras cosas, y eso lo admitimos.
¿Por qué se hace tantos tatuajes?
Pues porque dice que le gusta. Ya, dice que él se fue, ya era profesor y se fue en un intercambio a Londres. Y ya él llevaba dentro pensando pues que le gustaría hacerse algún tatuaje. Entonces allí vio que la gente va pues con tatuajes, con pendientes en la nariz, con lo que sea, y que nadie les mira de forma diferente. Entonces que decidió lanzarse a partir de ahí. Y entonces, pues nada, empezó a uno, otro, y así lleva desde hace 12 años que ya no le queda nada. Y dice que se ha gastado hasta ahora 57.000 euros en hacerse todo eso.
57.000
euros
y 460 horas sentado delante del tatuador.
Exactamente.
Y que debe hacer mucho daño eso.
Claro,
seguro,
hay
claro.
Zonas del cuerpo que son súper sensibles a las agujas y debe doler un montón. Vamos, yo no quiero
imaginarme,
porque, por ejemplo,
la lengua. Tiene todas, o los dedos del pie también, bueno, o de las manos. Todo.
La punta de los dedos.
Todo tatuado. Sí.
Dice que es un proyecto artístico.
Hay una instagramer muy famosa que su marido va entero. Cuando nació el niño, digo, pobre niño, le coge su padre, tiene como la cara del diablo en las manos, o sea, es una cosa terrorífica.
Bueno, al pobre lo que le está costando el trabajo, ¿eh? Porque él es profesor, claro, pero no tiene una plaza fija, sino que su puesto es el estar siempre disponible para ir donde haya un hueco. Y claro, ha habido colegios ya que dicen que ni hablar de que vaya allí. En otros, en las donde ha empezado, pues los padres han escrito cartas a la inspección diciendo que no puede ser, que sus hijos tienen miedo. Entonces, lo que ha hecho la inspección, un poco para calmarles, es que no puede dar clases ahora a maternales. O sea, 3, 4 y 5 años no.
Es que los bebés se asustan. A ver cómo les explicas un señor que tiene toda la cara oscura, pintada por completo, rapado y con los ojos negros como dos bolas. Es que parece un lagarto.
Los ojos negros es totalmente, o sea, echa para atrás. Tú lo ves en las fotos y da grima. No, es que no grima, es que da miedo. O sea, parece un poco, no sé cómo explicarlo.
Pero uno, a los niños es imposible que les dé clase. Salen todos corriendo y espantados. Si a veces los niños, yo tengo sobrinas nietas y tengo una, por ejemplo, que tiene pánico a los payasos. Fíjate, los payasos son muy monos. Bueno, pues vi un payaso y sale y tal.
Pues si ve el lagarto este, te puedes morir. Asun Serena, muchísimas gracias por contarnos esta asombrosa historia. Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer, como siempre.
Igualmente. A Asun le gusta. A Asun yo creo que tiene cierta...
A mí me gusta estar con vosotras.
Y a nosotros recibirte. O sea, que tú haz acopio de historias curiosas. Venga, nos vamos a ir enseguida a hablar de lo que ha pasado en Monesterio, de las últimas cosas que se saben de la aparición del asesino, de esta señora que a su vez había desaparecido hace años. Tendremos también un grupo musical en el estudio, pero será por los dispositivos móviles, si queréis seguirnos, o por AM, porque vamos a cambiar de registro. Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Me ha encantado estar con vosotros.
Un abrazo, nos vamos a las noticias.
Oyentes. Un beso.